Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Sean todos bienvenidos de nuevo a una entrega de su programa Hombres de Verdad. Que de verdad nosotros queremos que cada hombre viva la luz de la verdad de Dios. Que cada hombre sea un hombre dedicado al Señor, que camine con el Señor. Que sea una bendición para su esposa, para sus hijos, para en su trabajo, en la iglesia, donde quiera. Y la única manera de poder ser un instrumento de la gracia de Dios, donde quiera que Dios nos ha puesto, es andar en la verdad. Como dijo Juan cuando le escribió a Gallo, estoy contento de que tus hijos andan en la verdad. Y es que la verdad produce conductas, reacciones, expresiones que van a ser de provecho y que van, sobre todo, a honrar a nuestro Dios. ¿Es cierto, Marcos?
Claro que sí.
Que ese es el deseo de nosotros.
Es nuestro anhelo y esperanza.
Que cada uno de ustedes sean hombres de verdad. Y obviamente que de verdad también se lo decimos, queremos ser de ayuda a todas esas hermanas que por la gracia de Dios nos sintonizan también y que de una manera u otra la verdad de Dios también le atañe a ellas porque ellas son compañeras de hombres. Y te contaba de que estuve en Long Island, en Nueva York, y cuando estuve cruzando, llegando a la iglesia, entrando a la acera que te conduce a la iglesia, me vino a recibir una hermana, una de las siervas de esa iglesia, y me dice, hola, Pastor Agüero, yo siempre le escucho en el programa Hombres de Verdad. Ese fue el saludo que nos dio. Y cuánto nos complace que también hermanas puedan ser edificadas y que de una manera u otra ellas compartan también con sus esposos, si es que por alguna razón ellos no pueden sintonizar el programa, pues que puedan compartir eso. Hoy tenemos un tema que es un tema de esas preguntas que se nos hacen, ¿verdad? Uh-huh. Y un tema muy específico con respecto a un pastor, que un pastor pregunta si él debe compartir con su esposa los problemas internos de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo me manejo siendo que mi esposa es mi amiga, como dicen algunos, uh-huh, y mi esposa es mi confidente? ¿Cómo yo puedo entonces manejar esos temas de la iglesia, decírselo a ellos, si es correcto hacerlo o no, si es saludable para ella o no, porque tenemos que hacernos muchas preguntas, uh-huh, antes de compartir algo. Si eso la va a ayudar a ella, si eso va a ayudarla a ella que me ayude a mí, si eso va a facilitar que ella pueda tener una buena relación con los hermanos de la iglesia o no. Y aún más, Marcos, aún más, que es otro de los aspectos que tenemos que tener cuidado, si ella va a amar el ministerio o va a aborrecer el ministerio. Uh-huh, uh-huh. Porque hay muchas cosas que son cargas que el pastor tiene que tener, como lo tendría el gerente o el encargado de cualquier institución. Uh-huh. Pero también hay muchas cosas que se hacen contra el pastor y ella está viendo que lo están haciendo en contra de su marido, no contra la posición, porque es otro aspecto que siempre un pastor tiene que aprender a diferenciar. Uh-huh. ¿Eso es algo personal contra mí o eso es contra la persona que ocupa esa posición? Uh-huh. Porque si uno lo mira desde ese punto de vista, pues entonces uno no va bajo ninguna circunstancia a tomar una mala voluntad, uh-huh, hacia ese hermano, hacia esa hermana, porque quizás él no pensaría así de mí ni hablaría así de mí si yo fuera un hermano en Cristo de la iglesia como lo es cualquiera. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando te ha tocado hablar acerca de ese tema, aconsejar a alguien, uh-huh, algún pastor sobre ese tema?
Bueno, precisamente te decía fuera del programa que en varias ocasiones he trabajado el tema del pastor y su familia. Y si Dios lo permite, lo estaré haciendo en una semana.
Justo casi una semana.
Casi una semana con un grupo de pastores de otro país. Y el tema que me han pedido es este. Y la verdad es que siempre que trato el tema del pastor y su familia, lo desgloso, el pastor y su esposa, el pastor y sus hijos. Y algo sumamente importante es entender la responsabilidad de cada uno. El tema se puede enfocar desde diferentes ángulos. Si ustedes quieren, yo puedo dar la respuesta clara y llana desde ahora y luego entonces nosotros vamos a explicar. Respuesta llana. ¿Debo yo, como es mi mejor amiga y mi confidente, debo de yo de contarle a ella los problemas de la iglesia, las situaciones particulares de los hermanos? Respuesta absoluta, no debes.
Repítelo varias veces, no.
No y no debes. Ok, explicación. Mira, las explicaciones son varias. Primero, vamos a enfocarlo desde un punto de vista eclesiológico. José, yo estoy seguro, y no hemos hablado de eso, pero es que nos conocemos tanto, yo estoy seguro que te llegan a ti muchísimos problemas en otros lugares donde el origen del problema es tener una eclesiología deficiente.
Sí.
Es decir, cómo se manejan los asuntos en la iglesia. O sea, ¿cuál es el papel de los ancianos? ¿Cuál es el papel de los pastores? ¿Cuál es el papel de los diáconos? Bueno, en ese sentido, lo primero que nosotros queremos decir es que el esposo, el hombre, es el pastor. Parte del problema viene por eso. Tú no has visto a cada rato tarjeticas de pastores que dice pastores fulano y fulana de tal. En otras palabras, ya es un aspecto teológico del área de la eclesiología donde asumen que la pareja, el matrimonio, es la pareja pastoral. Me ha encantado en situaciones donde he estado en el pasado que, oh, pastor, ¿cómo está? ¿Y usted es la pastora? Y ella dice, no, yo no soy la pastora, yo soy la esposa del pastor.
Sí.
Y eso parece una tontería, pero no lo es. No es la responsabilidad de nuestras esposas lidiar con los asuntos del ministerio. Ellas, como cualquier hermana de la iglesia, pueden tener ciertos dones y, como cualquier hermana de la iglesia, ponerlos en operación. Pero cuando alguien se acerca a nosotros con un problema, no se debe asumir que yo tengo que contarle ese problema a mi esposa. De hecho, saliendo ya del plano eclesiológico y enfocándolo desde otro punto de vista, cuando trabajo la consejería prematrimonial y tenemos una sesión completa acerca de la comunicación, una de las cosas que yo le digo a la pareja es, no debe haber secretos en el matrimonio. No debe haber secretos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una confianza plena, los dos somos uno. Y le digo, solamente hay dos excepciones. Una muy clara y otra quizás no tan clara, pero que me van a entender cuando le explique. ¿Cuál es la primera? Bueno, si yo te voy a dar una sorpresa, tiene que ser secreto, porque si no es secreto, no es sorpresa. Mira, yo te voy a sorprender pasado mañana, pero como yo oí que el pastor dijo que no debe haber sorpresa, no, porque ya se pierde la esencia.
Claro.
Y ocultar eso no es ningún tipo de pecado, ni hay algo malo, ni falta de confianza. No, te voy a agradar. Así que eso está muy claro. Pero lo otro es que no se refiere solamente al pastor, pero se aplica. Nosotros no debemos compartir con nuestros cónyuges información de terceros que llega a nosotros por boca de ellos buscando ayuda. Suponte que tú no eres pastor, José, que tú eres un hermano maduro de la iglesia. Y a ti se te acerca otro esposo para decirte que está teniendo serios problemas en su relación íntima con su esposa. Por esto, por aquello, por lo otro. Óyeme. Él no está esperando que tú se lo digas a tu esposa.
Ni a nadie.
Ni a nadie.
Incluyendo la esposa.
Incluyendo tu esposa. Es una información que yo te estoy compartiendo contigo porque tú eres un hermano maduro. Que tu esposa lo puede ser. Sí, pero yo no quiero compartirla con ella porque me avergüenza. Entonces, ¿por qué esa información sí puede ser guardada sin que afecte la relación matrimonial? Porque no es una información que nos pertenece a nosotros. No es una información nuestra. Es una información que le pertenece a la otra persona. Y que mi cónyuge, saberlo o no saberlo, eso no va a afectar en nada nuestra relación matrimonial. Ah, pero que tú no me tienes confianza. Es que no se trata de confianza. Se trata de ética. Se trata de que la persona me consultó a mí. Ahora, puede haber situaciones, y seguro que hay, que tú has manejado que una hermana viene con una situación y tú le dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría que tú trataras eso con una mujer madura, mi esposa pudiera ayudarte. Y tú se lo encargas. Déjame dar un ejemplo. Cuando una mujer no entiende la forma en que Dios hizo a los hombres, y el hombre le dice, amor, hay una nueva empleada, no me gusta su actitud, es muy coqueta, se ve muy bien, te lo estoy diciendo sencillamente para protección mía, porque yo sé que así tú lo sabes, y eso se me convierte en un freno para yo en un momento determinado, cuando ella sea simpática, no ponerme también yo de simpático, porque ella se ve muy bien, es atractiva. Bueno, una mujer madura, ¿qué hace? Dice, está bien, amor, yo voy a estar orando por ti por eso. Pero una mujer inmadura, ¿qué hace? Y yo no te satisfago. Es que ustedes, los hombres, son terribles. Ustedes tienen... Pero yo no te lo estoy diciendo por malo, yo te lo estoy diciendo por bueno. Bueno, en una ocasión, un hermano me dijo eso. Mi hermano, yo no puedo decirle eso a mi esposa, porque mi esposa inmediatamente se incomoda. ¿Qué yo le aconsejé a ese hermano? Yo le dije, ¿sabes qué? Busca una hermana madura para que la oriente. Porque una hermana madura se sienta con ella y le dice, mira, los hombres son así, así, así. Y ella se lo va a aceptar posiblemente más fácil que un hombre. Porque si se lo digo yo como pastor, va a decir, ah, pero el pastor también es así. Estos hombres son terribles.
Sí.
O alguien que se queja que si fuera por el esposo, tienen intimidad todos los días. Y ella viene de otro contexto y dice, yo está bien, yo estoy dispuesta, a mí me enseñaron y todo eso, pero yo lo veo casi como un depravado, este hombre enfermo. Bueno, mira, si tú le mandas a otro hombre a explicarle, ella va a decir, ahora son dos.
Sí.
Quizás lo mejor es que sea una mujer madura que le diga, no, él no es un enfermo, él no tiene nada, eso significa que está muy bien, que está muy sano, por decir algo. Entonces, en casos así, José, sí es lógico que tú involucres a tu esposa, pero con el permiso de la otra persona. Pero yo no puedo llegar a mi casa a decirle, uy, mi amor, ¿tú sabes quién cometió adulterio? Pero espérate, que yo estoy manejando esa situación. Ella no está supuesto a hacerlo. Eso mencionando dos puntos de vista, porque puedo mencionarte un tercero. Tú no tienes que cargar a tu esposa con eso. Nosotros somos diferentes. Normalmente, el pastor en alguna etapa de su vida recibe ataque de alguien. Nosotros lo manejamos, no nos gusta, puede herirnos, pero nosotros lo manejamos. Nuestras esposas. Ay. Nuestras esposas. Sobre todo cuando te ven a ti fajado, te ven a ti a veces sacrificando tiempo
con ella
y con los hijos para atender necesidades de los hermanos. Y entonces se levanta uno diciendo que tú no te ocupas. Mira, le pueden pedir perdón y todo, pero a ellas les da trabajo. Olvidar eso.
Sí.
Emocionalmente, en sentido general, porque siempre hay sus excepciones, son más frágiles. No debemos cargar a nuestras esposas con algo que no es su responsabilidad, ni debe afectar nuestra relación matrimonial el que nosotros manejemos información que no le podemos, que no le debemos dar a ella, porque no corresponde y que nada afecta a nuestra relación.
Y Marcos, hay un aspecto, varios aspectos también que mientras te escuchaba llegaron a mi mente. Número uno, Dios nos capacita para enfrentar todos esos conflictos con las personas como una de las capacitaciones que Él da fruto de llamarnos y ponernos al frente de una iglesia. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios hace lo mismo con la esposa.
Uh-huh.
Ellas no han sido llamadas al ministerio. Uh-huh. Somos nosotros que hemos sido llamados al ministerio. Y como tú encuentras en todos esos escritos autobiográficos del apóstol Pablo, de todas las situaciones que él enfrentó con personas, ¿verdad? De gente que no quería aceptar su ministerio o gente que le criticaba porque él recibía dinero o lo que fuera. Entonces, son aspectos que son propios del ministerio, que el hombre de Dios, por eso el hombre de Dios tiene que ser un hombre de oración, el pastor, para llevar todo eso al Señor. De hecho, yo soy partidario también de que no tiene que estar llevando eso ni siquiera a todas esas cosas a los diáconos en las iglesias donde solamente se tiene un pastor y diáconos. Porque también no es su atribución, bíblicamente hablando.
Perdona que te interrumpa, no pierdas el hilo. Aún iglesias como las nuestras, que nosotros somos un consejo de pastores, hay casos particulares que nosotros no lo llevamos los demás pastores.
No se debe.
Hay situaciones particulares que nosotros decimos, estoy lidiando algo. Puede darse el momento, no, miren, esto, y entonces sí, lo claro. tratamos, pero no
dan,
necesariamente.
Y te dan el consejo.
Exacto.
Yo con mi hijo hago eso, que también es pastor. Mira, a mí está pasando esto, yo le comunico casi todo en lo que atañe a la iglesia. Ahora, cuestiones que sean propias de la consejería y de la vida de alguien íntima, es el aspecto ya que ya no tiene nada que mucho que ver con la esposa, sino que tienes que ver a la esposa como un tercero que no debemos involucrar en un problema, en una situación personal de otro.
Así mismo.
Y otro aspecto más, Marcos, es que tú puedes, como alguien dijo, tú eres dueño de lo que callas. Pero yo le he dicho a mi esposa, es que se te puede zafar. Es que tú puedes, sin darte cuenta, comentarlo. Es que sin darte cuenta, puedes tomar distancia de esa persona. Es que sin darte cuenta, si un grupo de damas comienza a hablar mal de esa persona, tú puedes darle argumentos a eso. Porque nosotros tenemos que saber que hay una fragilidad y una vulnerabilidad en todos nosotros los seres humanos, aunque se le atribuye un poquito más a las damas, que tienden a ser más comentadoras de la vida de los demás. Pero hay una fragilidad en la vida humana de uno comentar o decirle a alguien algo que uno ha estado viviendo. Y aún en eso, uno tiene que tener eso. Y la consejería tiene la discrecionalidad. Es uno de los principios básicos de consejería. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado pocas veces que me dicen, pastor, yo quiero hablar algo muy serio con usted, muy personal, muy íntimo. No tiene nada que ver de sexualidad. Pero yo no quiero que esté ni siquiera su esposa ahí. Yo no lo veo como... Yo conozco pastores de mi círculo que dicen, no, si yo voy a hablar con una dama, tiene que estar mi esposa ahí. Yo no creo eso.
Yo tampoco. Yo tampoco. Yo creo que uno tiene que ser cuidadoso.
No.
Pero eso es una cosa.
No.
O sea, en otras palabras, nosotros creemos que no es muy sabio ni prudente tú recibir a una hermana joven y nada más está en la iglesia tú y ella.
Exacto.
Entonces, espérate, eso no. Pero yo no le veo ningún problema a eso. Yo conozco también pastores que dicen, no, yo no hablo con mujeres solo. Bueno, espérate, tú estás aquí solo con ella, pero ahí hay una puerta de vidrio y allá afuera está la secretaria.
Bueno, Marcos, yo te voy a decir algo. Tu esposa y la mía, cuando va a un ginecólogo, no va con nosotros.
No.
No entra con nosotros.
No.
¿Cómo es que tú le puedes tener un ginecólogo o cualquier médico que se tranca en un consultorio puede ser una persona más confiable, por decirlo así, que un pastor? No, en ninguna manera. O sea, yo las recibo y las trato. Uh-huh. Ahora, mi puerta tiene mitad de vidrio y mitad de cosa. Número uno. Dos, allá fue una joven ayer, como una hija mía, a buscar consejería, pero fue un poquito tarde. La secretaria mía se va a 1:30. Ella vive en el interior cercano. Y ya como a 2:00, ella se paró en el vidrio y me hizo seña. Y yo le he dicho a ella, nunca te vayas si yo estoy con una dama ahí. Ella me hizo seña. Me ayuda porque me rescata.
Sí.
Entonces yo le dije, bueno, mi hermana, mira, no podemos seguir hablando ahora porque ya la secretaria
se va.
Y yo no me quedo solo con nadie.
Excelente.
Y yo se lo digo desde el púlpito. Y como le dijo un pastor amigo, que una hermana le dijo, pero pastor, usted duda de mí. Porque él no quiso, no sé si era llevarla en su carro o atenderla sola. Usted como que tiene dudas de mí, usted no confía en mí. Dice, no, es para yo protegerte a ti de mí. Yo soy el hombre, yo soy el pecador. A veces tú no estás pensando en algo por nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo dije, ¡Uepa! ¡Qué buena
respuesta
le dio él!
Sí.
Para que ella entienda de que no es que tiene miedo de que ella vaya a decirle
exacto,
algo.
No, exacto. No, una arpía. No.
Pero sí ha pasado.
Sí, claro.
Yo no sé a ti, pero a mí me ha pasado. Aún con todo el cuidado del mundo, me ha pasado de que gente ha dicho cosas ahí, ha insinuado cosas que uno se queda... aún con todas las medidas. O sea,
no, a mí no me ha pasado.
Es cierto.
Gracias al Señor.
Es cierto.
Quizá no soy tan buenoso como tú.
Es cierto que eso puede pasar. Y si pasa es de una manera como muy fugaz, así, uh-huh. pero que uno lo percibe. Pero eso no importa, porque lo importante es, obviamente, de que tú le hagas ver a todos y a ti mismo de lo que significa... tú en nombre de Dios, porque yo cuando le digo al Señor, viene alguien buscando consejería, sea quien sea, Señor, ellos no vienen donde mí, ellos vienen donde ti a través de mí.
Exactamente.
Y yo quiero que tú estés presente. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con este interesante tema.
¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
Regresamos con su espacio, Hombres de Verdad. Estamos hablando acerca del tema. Un pastor preguntaba y siempre le animamos a que por favor usted envíe todas las preguntas que usted entiende. Sea usted un hombre, nos gustan las preguntas de los hombres. También nos gustan las preguntas de las hermanas porque son parte de la vida de los hombres y son parte muy importante según Dios de la vida de los hombres. Pero este es un pastor que preguntaba si él debería compartir los asuntos internos o decía internos de la iglesia, pero podemos decir también como personales de la gente de la iglesia con su esposa. Y el pastor Marcos, cuando se aperturó a hablar acerca de ese tema, él dio una respuesta muy categórica, que no, y yo lo secundé con dos no más, para que ustedes entiendan de que nosotros... no solamente creemos que no se debe hacer, oiga bien, sino que no lo hacemos. Entiéndalo bien. Él tiene 15, 10 y ¿cuántos años de ministerio? 21. Yo me acuerdo cuando vine a tu... Yo tengo el doble, justo el doble. Yo tengo 42.
Wow.
Y yo no hago eso con mi esposa. Yo le decía a él cuando estábamos hablando del tema que esa es la mujer más feliz del mundo, que esa señora no tiene ningún problema con ningún miembro de la iglesia, porque ella no sabe nada, absolutamente nada, aunque me tiren piedras, aunque me digan cosas, yo a ella no le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque ella no es la persona llamada por Dios, no es la persona capacitada. Dios no solamente nos capacita para nosotros predicar, el Señor nos capacita para administrar, para trabajar con los hombres y con los problemas y los conflictos, y eso tenemos que resolverlo entre nosotros y el jefe de la iglesia, que es Cristo, y que la confiabilidad es de suma importancia para esto. Entonces, hablábamos de que algunos pastores dicen, bueno, yo no aconsejo a una mujer sola sin mi esposa, y nosotros creemos de que tenemos que tomar todas las medidas prudenciales, como la oficina de él y la mía tiene vidrios. La secretaria, yo le he dado permiso, yo le digo, no importa quién yo esté aconsejando, si tú tienes que decirme algo, tú me tocas. Yo te digo, entra o espera.
Sí, pero que tan pronto ya se para ahí, ve todo lo que está pasando en esa oficina.
Exacto. Ella lo ve todo.
Exacto, así es.
Ella tiene, y si es mi esposa, ¿qué no decir? O sea,
exacto.
Ella, y mis hijos también. Uh-huh. Si ella ve que yo estoy aconsejando a alguien, un hermano va a pasar, ella le dice no. Pero si es mi esposa y mis hijos, ella tiene orden de que le digan, no, tú déjalo pasar. Uh-huh. Que yo le digo sí o no. Porque uh-huh. a veces me escriben y me dicen que le entregue algo y yo hago un paréntesis y se la doy.
Sí.
O a veces le digo a mi esposa, espera, porque es un momento en que la persona está llorando,
sí.
o está pasando por un momento difícil.
Sí. Uh-huh.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios, hombres de Dios, que entendamos que frente a la presencia, no de una mujer, sino frente a la presencia de Dios, no solamente en consejería, sino cuando estamos en China, en Japón, donde quiera que andemos, tenemos que vivir una vida santa con respecto a nuestra relación con personas del sexo opuesto. Pero cuando miramos a una hermana de la iglesia, la miramos como una persona que es miembro de la iglesia, como el hombre es miembro de la iglesia, y que merece que nosotros le aconsejemos y le ayudemos a ambos con el mismo nivel de confianza y de respeto, pero que a la vez nosotros aprendamos a no llevarle ni los conflictos personales de nadie que alguien tiene con nosotros o que nos cuenta, ni tampoco, Marco, los problemas y los conflictos eclesiales, como tú decías, los conflictos eclesiales que suceden en la iglesia, que si hay alguien, un problema con un diácono, que si hay un problema con un maestro de escuela dominical, que si hay un problema con las finanzas, que si hay un problema con alguien que está haciendo chismes, que si hay alguien que dijo que va a renunciar, o que alguien que está hablando mal en contra de nosotros o de lo que fuera, nosotros no tenemos que ir donde ella a contarle nada de eso, absolutamente. A nuestras esposas somos partidarios de llevarle las buenas noticias de los hermanos.
Exactamente.
Mira, la hermana Juana, ¿tú te acuerdas que esa mujer ya tiene 40 años? Consiguió un muchacho, sí. Se va a casar. Entonces uno le lleva esas buenas noticias. Y si ella, a veces mi esposa se entera de algo, porque ya es algo que mucha gente maneja, y me dice, antes me decía, hace, para que los hermanos entiendan, es una forma figurada, siglos que no lo hace, que ella me decía al principio, ¿tú te enteraste de tal cosa, del hermano, la hermana tal? Yo le dije, sí. ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Yo le decía, tú sabes que yo nunca te lo voy a decir. Si tú te enteras es porque ya es algo que se maneja por ahí, pero de mi boca no va a salir. Yo respeto a las personas. Yo creo mucho en el no sé cómo, no me recuerdo la palabra previa, pero yo recuerdo yo soy muy partidario en la confesión, como pasa con que tiene una palabra previa.
La confidencialidad,
de la confesión, sí, pero sí. Se usa más en el aspecto de los sacerdotes católicos, ¿verdad? Que hasta por ley estaban exonerados de compartirla. Ahora ya la ley obliga de que si nosotros como ministro nos enteramos de que alguien violó a alguien, sí tenemos que denunciar. Ya no se convierte en algo con fiabilidad porque hay una persona que ha sido lesionada. Pero a mí me gustaría, Marcos, en este tiempo que nos queda, ¿cuáles son las razones por las que nosotros no debemos, pensando en la esposa, ya no pensando en nosotros, las razones por las que nosotros no debemos compartir esos conflictos que nos cargan a nosotros, que nos agobian a nosotros, que no podemos compartirlo con nuestras esposas? Mira, lo primero, yo tengo uno. Lo primero es que son cargas emocionales que no debemos añadir a las que ellas ya tienen. Y que ellas no tienen ninguna potestad, ninguna forma de ayudar a resolver eso. Porque ¿cómo tú le vas a decir algo? Tú vienes y me dices a mí, a un hermano me dice algo de alguien, me lo dice a mí que tengo la potestad, la autoridad de poder ayudar a resolver. Pero ella no tiene eso. Entonces se queda como una carga, porque al final tú y yo nos acercamos al hermano o a los hermanos involucrados, hablamos, las cosas se resuelven y se descarga de nosotros. Pero ella puede quedarse con esa carga meses sin saber ni siquiera muchas veces que ya lo resolvimos. Y se puede quedar en oración, ansiosa, por una semana, por un mes, como me pasó con un hermano de la iglesia, que vino, Marcos, como que el mundo se iba a acabar, con un problema que tuvo un hijo con un vecino y que iban a llegar a la justicia. Pastor, ore y ore y ore y ore. Y vino angustiado así. Y yo comencé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Yo tenía como 15 o 20 días orando por eso, angustiado por eso. Así que un día lo encontré en el culto de la iglesia y le dije, ay, hermano, mire, he estado orando por su hijo porque yo lo vi muy angustiado. Usted sé que es un peligro y eso me angustió. Me dice, no, pastor, se resolvió a las 2 horas.
Eso es muy típico.
Y yo duré.
Eso es muy típico.
Días
orando.
Eso. Orando porque, como dice la Biblia, a lo que a uno le duele, ¿quién le duele? ¿Quién enferma que yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo, porque eso es parte de la carga. Entonces, yo no. Si los problemas de alguien, a mí, que soy un hombre preparado, me enferman, yo no tengo por qué enfermar a mi esposa.
Claro. Y a eso le añado, José, que a veces se hace, una vez más, por un aspecto eclesiológico distorsionado. Los hermanos tienen expectativas de nuestras esposas que son tradición. Es como que la esposa de pastor debe tocar el piano, debe dar por clase de escuela dominical y debe dar charla a las mujeres.
Tiene que ser encargado del Ministerio de Damas.
Exacto, del Ministerio de Damas. No, ¿saben qué? Un pastor puede tener una excelente esposa que no sepa nada de música, que no sepa nada de dar clases, que no sea una persona que le guste hablar en público, y es una excelente esposa. Porque ¿saben qué? Y esta declaración es importante. ¿Saben cuál es el principal ministerio de la esposa de pastor?
El pastor. Déjame decirte esto, Cucho. Marco.
Ese es un sobrenombre que nosotros tenemos en la familiaridad, que lo usamos con mucha frecuencia, pero sabíamos que algún día iba a salir, así que no hay problemas.
Marcos, déjame decirte, cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa, y tú sabes que dentro de nuestras prácticas y creencias no existe pastoras, pero yo le dije a ella, yo no necesito una pastora, yo necesito una esposa.
Así mismo.
Así yo se lo dije, Marcos, comenzando nuestra. Así que mira, cuando yo venga aquí, yo no te voy a traer problemas de la iglesia, ni voy a venir con la cara de problemas. Yo se lo dije a sí mismo, ni con mis hijos. Yo voy a llegar aquí y yo quiero encontrar una esposa que me abrace, que me bese, que sea un oasis para mi vida, que me diga que me ama, que te guarde esto, que me responda en la noche, en mi intimidad, que ore conmigo, que me acompañe en esto, que sea una buena compañera para mi ministerio, si tenemos que ir a visitar a algún hermano, si tenemos que ir de un viaje. Yo necesito una esposa, yo no necesito una pastora.
Exactamente.
Yo se lo dije y así ha sido de mí hacia ella y así ha sido de ella hacia mí. Uh-huh. O sea, yo soy un hombre feliz y dichoso porque Dios me dio una esposa cariñosa, como se la pedí, una mujer afable, que no se niega a cumplir con ninguno de sus deberes matrimoniales. Uh-huh. O sea, lo pongo en sentido general, con ninguno de sus deberes que ella tiene conmigo, aunque sea temerosa para montarse en un avión.
Sí.
Pero se va.
Exacto. Por eso, vuelvo y repito, yo no quiero que olviden esto. El principal ministerio de la esposa del pastor es el pastor. No, pero que el pastor es el principal ministerio. Si nosotros tenemos eso claro, entonces la esposa no va a estar preocupada porque no sabe lo que está pasando. La esposa no se va a sentir menospreciada ni a menos porque el pastor no le cuenta. La estamos protegiendo.
Es una protección.
No es su responsabilidad.
Espiritual, emocional, física, de todo tipo.
Claro.
Es una protección.
Ocurre mucho esto en las iglesias evangélicas que asumen que la esposa del pastor es pastora. Ocurre mucho. Pero eso es algo como que yo no le veo sentido. Porque llega una pareja, un matrimonio a la iglesia tuya, ¿verdad? Y él es ingeniero. Tú no le dices automáticamente a ella, ingeniera. No, pero yo no soy ingeniera. ¿Cómo que no? Pero él no es ingeniero. Sí, bueno, puta ingeniera. No, por eso está claro que no.
Yo estudié bioanálisis.
Exacto, yo soy bioanalista. Entonces, ¿por qué razón nosotros asumimos que la esposa del pastor es pastora?
No,
en lo absoluto. Miren, Dios no nos dio a nosotros el liderazgo en la relación matrimonial para complicarle la vida a las mujeres, ni para ponérsela más difícil. No, mis hermanos. Dios nos dio el liderazgo para protegerlas. Nosotros debemos de ser el muro de contención de esas presiones que vienen de afuera contra nosotros y protegerla a ellas. ¿Por qué? Porque ellas tienen también responsabilidades particulares que no tenemos nosotros.
Tienen sus cargas.
Tienen sus cargas particulares. Nosotros no salimos embarazados. Ellas son las que llevan 9 meses el fruto y el resultado del amor de ambos.
Y años amamantando y cuidando.
Tiempo amamantando. Nosotros no podemos amamantar ni que quisiéramos.
Y pasan más tiempo con nuestros hijos batallando con ellos.
Exacto. Entonces Dios da responsabilidades diferentes que no tiene que ver con que a uno se la puso fácil y a otro difícil, porque no es así.
Y Marcos, mira, dos aspectos más que me llegan a la mente. Si nosotros como pastores no no le traemos nada a las a nuestras esposas de los problemas internos de la iglesia o de los problemas personales de otras personas que nos cuentan, tenemos que proteger, para protegerla, como tú dices, tenemos que protegerla de hermanas de la iglesia que le gustan trabar una amistad para contarle y llevarle los problemas que nosotros no le llevamos.
Sí.
Y eso sucede en algunos segmentos de la sociedad, sucede quizá más que en otro. Pero donde quiera se encuentra alguien que quiere ser amiga de la esposa y utiliza su amistad para estar diciéndole, y usted se enteró de tal cosa, hermana, su esposo le dijo, porque
allá, porque allá fue una hermana. Lo grande es que en muchas iglesias siempre hay una hermana que uno no sabe cómo, pero está en el medio, en todo, entera.
Sí, se entera.
Es el común denominador. Sí, hubo un problema aquí y la hermana fulana estaba ahí para aconsejar.
Allá fue.
Hubo otro problema allí, la hermana fulana estaba ahí para orar. Y tú dices, no, espérate. Eso no es que la hermana es muy servicial, eso es que está siempre pendiente de lo que no tiene que estar.
Hermana tal, a la esposa del pastor, mire, ore por la hermana Juana, que la hermana Juana tiene un problema matrimonial. Ah, qué bien, qué bendición. Déjame contarle, mire, es que la hermana Juana y su marido utilizan, lamentablemente, el término ore, y eso pasa en muchas iglesias, no solamente con la esposa de los pastores, sino ellas entre sí, y hombres que utilizan el ore y de una vez abren la caja de Pandora.
Es una costumbre evangélica para santificar el chisme.
Exacto. Bueno,
tú
usaste un término muy, muy específico y contundente y desnudaste algo que la llevan vestida. y no va vestida, va desnudo. Uh-huh. Y ellos le ponen algo de
telita.
De una telita.
Una hoja de higuera. Una hoja de higuera transparente.
Pero otro aspecto, Marcos, que le va a ser un boomerang, va a venir en contra del pastor, es que va a llegar un momento que ya se va a cansar de que su marido sea un pastor.
Sí.
Mira, yo conocí dos casos, y ninguno de los dos está en el ministerio, de esposas, de hombres que fueron llamados, y de verdad, hay uno de ellos que era llamado, como yo digo, más llamado que tú y que yo y que cualquiera. Buen hombre, muy dedicado al Señor, muy fiel, levantó una tremenda iglesia. El otro, fuera del país, se iba trabajando bien, una iglesia que creció rápido, y eran hombres dedicados y de buen testimonio. Pero sus esposas, por el miedo de lo que significa, por haber estado en iglesias, porque en el caso de la mía tenía muy poco tiempo en la iglesia cuando yo le dije que iba al ministerio. O sea, ella no sabía todo lo que sufre un pastor. Pero en iglesias, donde ya las esposas, las hermanas de la iglesia saben todo lo que se critica al pastor y a su esposa y a sus hijos, cuando viene Juan y le dice a su esposa Juana, Dios me llamó al ministerio, usted se equivocó porque yo no voy a ser esposa de un pastor. Pero es por eso, porque ya previamente hay iglesias donde cargan tanto el pastor como la iglesia ataca y carga tanto al pastor y a la familia, que llega un momento que muchas esposas no quisieran que su marido fuera pastor. Entonces, uno tiene que protegerla espiritual y emocionalmente para que ellas sean una verdadera ayuda idónea, no solamente en el matrimonio, sino también en el ministerio. Protegerla de todo lo que pueda afectar, porque cuando tú lees libros pastorales en algunos lugares, imagínate que el ministerio puede causar un estrés agudo, puede causar una ansiedad aguda y puede causar hasta depresión.
Sí.
Entonces, si a un hombre con toda la fortaleza que Dios nos hizo puede afectar eso, ¿cómo no va a afectar a una dama que no fue creada para llevar todas esas cargas, no importa lo que digan las feministas?
Así que el tiempo hace rato que se nos fue. La respuesta es no. No debe un pastor compartir información de la iglesia con su esposa, información delicada que corresponde a otros. Esperamos que estén con nosotros en una próxima entrega. Es para un servidor y el pastor José Agüero un placer haber estado con ustedes.
Que Dios le guarde.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombres de verdad.